Le damos la bienvenida, los buenos días a Valeria Tanco. ¿Cómo anda, Valeria? Gracias por venir.
Por favor, gracias a ustedes. Es un gran placer estar acá con una compa. Porque aparte, sí. voy a empezar así, Guille, perdón. Con una compa y con un comeback, con una vuelta. No sé por qué lo dije en inglés, pero viste que el comeback suena como más...
potente.
Rockero, que sí, es lo que le corresponde a Guille, ¿no?
Totalmente. Sí, entonces, gracias, eso... gracias por tenerme ubicado ahí en ese casillero.
Claro, me da muchísima alegría. Y sobre todo quiero decir que Yerezade era quien... hacía el informativo de Carve de la mañana de los sábados, o sea, en realidad todo el informativo Carve del fin de semana, y yo tenía Ritmo de Tanco,
claro.
De 9 a 11, perdón, de 8 a 11, no me acuerdo ya ni el horario
sí,
que hacía.
De 8 a 11.
Y lo que pasó fue que a partir del informativo Carve de primera mañana, cambió radicalmente la energía que quedaba, y trajeron un montón de oyentes nuevos que se acercaron a Ritmo de Tanco y se animaron, algo que de repente no escuchaban y no estaban acostumbrados a escuchar en Carve. Entonces es todo agradecimiento a esta gran conductora.
Trabajo en
radial.
Equipo, aparte ya me lo habías dicho eso, Valeria, en su momento.
Al aire.
Te agradezco un montón, pero fue muy lindo. Y ahora cuando dijeron, bueno, vamos a traer a Valeria, dije, igual nos hemos cruzado acá porque estamos cerquita.
Sí, nos damos unos abrazos re lindos
sí,
por ahí.
Y aparte lo más loco es que sos de todos los entrevistados que hemos tenido de forma presencial, la única cosa de los auriculares, y eso fue como una caricia al alma diciendo, es de radio, ella como debe ser, viste, usando los auriculares.
Qué difícil hacer esta entrevista con este intercambio de flores que acabamos de hacer entre todos, ponerse incisivos, pero bueno, tampoco es la idea. Valeria es vecina además, ¿no?
Yo claro, pensé, por eso los abrazos que nos vamos a gastar en la salida.
No tiene ni que salir a la calle si se quiere ir, puede salir por acá adentro, ¿no?
Puede ingresarse.
Hay varios pasillos que te conducen a el edificio de al lado. Valeria es coordinadora del Instituto Nacional de Letras. Contábamos, la excusa para invitarla fue que se viene el Premio Nacional de las Letras 2026, pero bueno, hay otros temas también, por supuesto, para hablar. Como siempre hacemos, compartimos algunos datos de los currículum de nuestros invitados, de su carrera vital, también para disparar, por qué no, otros temas, y para que la gente conozca un poco más, de repente, algunos aspectos que no se tienen tan en claro de las personas que pasan por aquí por la escucha activa. Así que allí vamos, compa.
Sí, estudió 3 años de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica. Cuenta además con un diploma en edición por el Centro Latinoamericano de Economía Humana.
¿Ves? Ahí hay una pregunta. ¿Por qué solo 3 años, no? Yo que hice solo 3 años también. ¿Qué habrá pasado ahí, Valeria Tanco? Es periodista cultural y comunicadora con una larga trayectoria.
Periodista, productora ejecutiva y de campo del programa En Órbita de Canal 10 entre 1997 y 1998.
Movilera de Radio Sarandí entre el 2001 y el 2002.
Productora de programa bisemanal de Carnaval en Monte Carlo Televisión entre 2002 y 2003.
Jefa de producción de programas televisivos en 2008 con la productora audiovisual Nepal Films.
Columnista de humor Suplemento Tu Bebé entre 2008 a 2012.
Columnista y colaboradora y correctora de estilo para la revista Cinemag entre 2010 y 2013.
Editora, correctora y redactora de la revista 6 grados del Observador entre 2011 y 2013.
Productora de casting y registro para el programa televisivo de Discovery Home and Health en 2011.
Redactora de anuario 2010-2011 del diario El Observador.
En 2018 fue anunciada como una de las co-conductoras de Vespertinas en Canal 4, en lo que significó su debut frente a cámaras.
En 2018 participó de la obra teatral Los monólogos de la vagina, dirigida por María Rosa Oña.
En marzo de 2020 se sumó al programa Así nos va, de Radio Carve, como columnista.
En agosto de 2021 se estrenó en la conducción radial a Ritmo de Tanco por Radio Carve. Ese mismo año se sumó como jueza del programa Los 8 Escalones.
En 2023 se incorporó a TV Ciudad.
Ese mismo año Valeria Tanco fue galardonada con el premio Legión del Libro otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro.
Autora del libro Mis Terapias.
Coautora de Agarrate Catalina, el libro, y de Viejas Bravas.
Correctora de Historia Nacional de el periodista Andrés Reyes.
En marzo del 2025 fue designada coordinadora del Instituto Nacional de Letras, el cual pertenece al Ministerio de Educación y Cultura.
Y como siempre preguntamos, ¿qué no tendría que haber estado y qué agregarías, Valeria, a este currículum? ¿Qué dirías?
¿Qué no tendría que haber estado? Bueno, no sé, cosas que ya quedaron como en me encuentro con, por ejemplo...
En órbita.
No, en órbita siempre tiene que estar.
Era para el que no lo recuerda, era como el rayo uruguayo. En su
exactamente,
momento, ¿no?
Así, así lo decíamos, el rayo uruguayo, con Ale Wolf, con Maxi Angelieri, Noelia Campo, Natalia Méndez. Y bueno, y fue una experiencia increíble, increíble, muy intensa. Yo era muy chica. Y fue muy lindo, muy lindo, muy lindo. De ahí me queda el afecto, la admiración y el respeto a Ale, a Noé, a Maxi, a Nati, que no los veo, pero los quiero y los admiro. Bueno, y con Noelia hay algo muy especial, tenemos como un vínculo así como muy, 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 muy como un afecto así muy, muy fuerte. De esa de los abrazos de que hablábamos con Yere, bueno, es eso. No, digo que no tendría que haber estado, o de repente tendría que haber estado de otra manera. Yo trabajé como productora local, se llamaba, para Cuatro Cabezas, después Cyworks y después Nippur Media. Entonces, en realidad, eso que dice, para el Discovery Channel, en realidad fueron varios trabajos que hice para esta productora que era de Pergolini, después la vendió, después la terminó de vender, digamos, y todo ese periodo, o sea, un periodo en el que hubo varios programas. Uno era Historia Secreta Montevideo, por ejemplo, otro era un programa que salía en HBO, no sé, en fin, hice varios servicios de producción local, que se llama, ¿no? Que es como la pata local de la producción cuando vienen de Argentina y resolvés cualquier cosa con
mucho
cero
contrato
plata.
De confidencialidad, de que no puedes contar absolutamente
sí.
Nada.
No solo de confidencialidad, más bien de estos de derecho de imagen. No, contrato de confidencialidad, no. Pero sí, derecho de imagen, release, se le llama, ¿no? De imagen, esto sí, teníamos que ir firmando esas cosas por ahí. Y bueno, y después también, que como, digamos, desde el punto de vista de la edición y todo eso, yo trabajé en muchas cosas que no están. Pero no es tanto lo que no está, sino como toda, cuando uno escucha todo ese trayecto, ¿no? Es como un salpicado de lo que es la vida, y a veces no es como que quedas cuando es tan tan diverso, quedas como claro. Tenía como tuve muchos intereses dentro de la comunicación y dentro de pero una vez que llegó el libro también ahí nunca dejó de estar, ¿no? Yo hice este diploma de edición en la Universidad CLAE. Y a partir de ahí creo que el amor por el libro, por el trabajo que implica ir de un manuscrito al libro, el amor por el ecosistema editorial uruguayo, por eso me encantó que estuviera lo de la Legión del Libro, porque para mí fue, de verdad, como muy... fue muy importante para mí, me emocioné mucho cuando me dieron eso. Se lo dan a los que impulsan el libro, ¿no? De hecho, co-conduje el Bartolomé Hidalgo, la ceremonia de entrega de los Bartolomé Hidalgo, que es el premio que da la Cámara Uruguaya al libro, varios años también. Entonces, son esas cosas que me conectan de una manera distinta con... Y creo que eso también tuvo mucho que ver en que yo aceptara esta coordinación.
Si mirás el currículum también, y en este último paso que diste, todo tu periplo en la actividad privada y que llegaste a la gestión pública, ¿no? Eso tiene que ser una diferencia grande, me imagino. ¿Con qué te encontraste? ¿Qué pensabas previamente de la gestión pública y cuál fue la realidad a la que te enfrentaste, ¿no? Viniendo de tanta actividad en el mundo privado, ¿no?
No, pero además yo estaba muy bien. O sea, yo estaba trabajando muy bien, y eso es muchísimo para los medios y para el estado de situación en Uruguay, ¿no? Yo estaba fantásticamente bien en TV Ciudad y en Radio Carve, y estaba muy feliz con lo que estaba haciendo. ¿Pero qué pasó? Maru Vidal, la que en ese momento era designada como directora nacional de cultura, me llamó, yo estaba de vacaciones, y me llamó y me dijo, ¿puedo proponerte para el Instituto Nacional de Letras? Y
fue rarísimo. La guardia baja de vacaciones.
Fue rarísimo. Yo cumplía 50 años el año pasado y fue rarísimo. Fue como, sí. Y no me pregunté nada. No me pregunté qué iba a pasar desde el punto de vista económico. No me pregunté nada. Solamente dije que sí porque hacía sentido para mí en ese momento. ponerme al servicio de las personas, de la sociedad, desde otro lugar. Como dije, lo de la Legión del Libro y esto de hacer presentaciones de libros y hacer trabajos de estos que lo haces de corazón, ¿no? Y impulsar el libro y la cultura en general, lo que me pasaba era como que no me alcanzaba eso, necesitaba como algo más, siempre lo necesité, pero nunca me hice los tiempos, soy muy desorganizada con el tema de mis tiempos, entonces nunca pude hacer eso que otras personas combinan con su actividad. Entonces dije, está bien, voy a ir a ponerme en el servicio público y hacer esta experiencia y dedicarle estos 5 años, que de repente son los 5 años en el que podría como terminar de asentarme en el lugar donde estaba, los voy a volcar al servicio público. Eso fue lo que me pasó. No hubo un pensamiento sobre eso. De hecho, el Instituto Nacional de Letras es muy joven, fue creado por la LUC. Antes, en la Dirección Nacional de Cultura, había un área de letras. Y el primer coordinador fue el anterior a mí, que fue Nicolás de Agopián. Y yo con Nico teníamos un vínculo de que le hacía notas y eso, pero no, tampoco era que tuviera tan claro qué era lo que se hacía en el Instituto Nacional de Letras. ¿Se entiende? Es muy raro.
Nos lo vas a tener que explicar ahora.
Porque bueno, tomó mucho, vos recién decías que era algo nuevo, ¿no? Y que tomó estado público, por lo menos yo lo vi más de cerca con eso, tu anuncio así sorpresivo, un día para el otro que dejabas los medios y te volcabas a esto. Pero para que la gente lo pueda entender y también conocer qué es el instituto, qué hace.
Bueno, nosotros en la Dirección Nacional de Cultura, que es una de las direcciones del Ministerio de Educación y Cultura, que es la directora es Maru Vidal, hay 4 institutos que son de disciplinas, ¿no? Está el Instituto Nacional de Música, el Instituto Nacional de Artes Visuales, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y el Instituto Nacional de Letras. En el Instituto Nacional de Letras, nuestra misión, digamos, es trabajar por el libro nacional y por los autores y las autoras nacionales y, en realidad, bueno, al final por el ecosistema del libro, ¿verdad? Esa es como la misión. ¿Cómo se hace? Bueno, eso depende mucho de cada gestión y también depende mucho de la historicidad de lo que se viene haciendo. Desde la Dirección Nacional de Cultura se vino trabajando por el ecosistema editorial y por los autores y las autoras y los creadores y las creadoras uruguayas desde hace muchísimos años de diversas maneras. En este momento, en el instituto, por supuesto que mantuvimos determinados instrumentos y formas de trabajo cuestiones que ya son como clásicas desde la Dirección Nacional de Cultura, por ejemplo, los premios nacionales, ¿no? Los premios nacionales de letras están por ley, son unos premios que premian en 2 modalidades, que son la edita y la inédita, son premios que tienen una jerarquía impresionante, que ayudan mucho al conocimiento y a la jerarquización de los autores y las autoras uruguayas. Se premian las obras en diferentes categorías, que son muchas, más allá de narrativa, de poesía, de dramaturgia y que son como las bases, digamos, de la literatura o de lo que podemos pensar como literatura. Hay muchos premios a ensayos, hay muchos premios en diferentes disciplinas que se van acercando entonces es eso, es a la obra, ¿no? Es a la obra tanto publicada como la obra, como a la creación que todavía no fue publicada, y también en ese sentido funcionan como un incentivo a lo inédito para llegar de alguna manera con una cucardita ahí al mundo de las editoriales. Pero así como están los premios, también dentro de la Dirección Nacional de Cultura están los fondos, que Maru tiene como un trabajo muy grande en ese sentido. Entonces están todos los fondos que se dan y todos esos fondos también implican áreas y líneas que tienen que ver con las letras, ¿no? O sea, hay más allá de que lo disciplinar del Instituto Nacional de Letras, ahora lo voy a contar y a lo que nos dedicamos, esto se trabaja en red, ¿no? Y en conjunto en toda la Dirección Nacional de Cultura. Y con respecto al instituto, lo que me propuse cuando tomé la coordinación, lo primero que tenés es como un shock del servicio público, ¿no? Tenés como, yo digo, tenés un lenguaje nuevo que aprender, que es el lenguaje del expediente en este caso, y de la gestión pública, ¿no? Entonces, es como una inmersión muy fuerte en eso. Y también en ver cómo se van asentando las formas de trabajo, ¿no? A partir de una coordinación nueva. Pero, por ejemplo, lo que yo me propuse fue esto. Para mí había dos temas. El primero es que no nos damos cuenta de los grandes escritores y escritoras que tenemos, que seguimos teniendo algo, una característica que sigue teniendo Uruguay, para mi gusto, que es que son, no me gusta decir la palabra intelectual porque es como que le queda corta, pero digo, son gente que trabaja sobre el pienso, en un estante aparte de su creación, ¿no? Tenemos creadores y tenemos estas personas que además piensan sobre. Por ejemplo, pienso en un Diego Recoba o en una Eugenia Ladra, ¿no? Personas que, más allá de su obra, dicen, ¿qué es ser un escritor? El escritor tiene que estar subvencionado, el escritor tiene que vivir de escribir. ¿De qué vive un escritor? ¿Cómo es Uruguay con respecto a la creación literaria? ¿Cuáles son los hitos? ¿Dónde? O sea, todo este trabajo que hacemos y que parece que se hubiera terminado con la generación del 45, en realidad sigue sucediendo. Así son nuestros escritores y nuestras escritoras en general. Piensan sobre, trabajan sobre, hacen un trabajo intelectual más allá además de crear, ¿no? Entonces, eso es uno de los objetivos que me puse. Es decir, bueno, estas personas que en realidad conocemos poco a veces o nos paramos poco a mirarlos, a escucharlos, tratemos desde el Instituto Nacional de Letras de hacer lo posible porque suceda eso, ¿no? Porque ellos estén en valor. Y así también en la internacionalización. Nosotros participamos en dos ferias internacionales, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y así vamos construyendo esto que me gusta decir, que es que excede la obra, que además la obra es buenísima. O sea, tenemos grandes escritores y escritoras. Eso por un lado, desde el punto de vista de los escritores. Pero además también es reconocer lo que está sucediendo con respecto a la cultura a nivel nacional. Porque uno de los desafíos más grandes que tenemos desde el Instituto Nacional de Letras es lo nacional desde Montevideo, ¿no? Como decimos, estamos acá. Es el mismo desafío que tienen las radios, ¿no? Cuando uno está centralizado acá y hay temas presupuestales, siempre es un desafío cómo y de qué manera estás a nivel nacional. Y bueno, y nuestra manera y la manera que más incentivamos y que más vamos a trabajar en este periodo es a través del acompañamiento. El acompañamiento de lo que sucede. Porque lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que no tenemos que competir con lo que ya sucede, ni que venir y colonizar como si tuviéramos la verdad revelada, sino acompañar todos los procesos que suceden naturalmente. Me encanta estar acá por eso mismo también, porque estamos conectados con todas las personas que están haciendo por la cultura, y que lo hacen porque tienen una librería con la que a duras penas sobreviven, pero en realidad se transforma en un centro cultural, en un espacio público en el que de encuentro alrededor de la literatura, porque tienen un trabajo de mediación de lectura, entonces le leen a chiquilines y chiquilinas en las escuelas por vocación propia, porque no sé, hagan lo que hagan, están conectados con eso y ayudando a generar comunidad en torno a eso. Entonces, la ventanilla abierta, que en este momento está abierta, nacional, ventanilla abierta que está abierta, que la encuentran las bases y todo en Cultura en Línea, que es muy sencillo presentarse, es para que nosotros le acompañamos con un monto de dinero esas actividades que se van a hacer en Uruguay desde septiembre a marzo del año que viene, y es las acompañamos con dinero, pero también con, si podemos asesorarlas en lo que podamos o ayudarlas en lo que podamos, en armar un presupuesto, en lo que sea, también estamos disponibles desde el Instituto Nacional de Letras para acompañar eso que ya sucede naturalmente y no trabajar desde otro lugar que no sea eso, ¿no? Apuntalar, ayudar a que se pueda volver más autosustentable, que pueda crecer, que pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? Esos impulsos que hace la gente naturalmente.
Quiere ir, Valeria, al mundo del libro y la pregunta es para la coordinadora del Instituto Nacional de Letras, pero también para la periodista cultural. ¿Estamos en un boom literario en Uruguay? Cada vez hay como más editoriales y decimos que en Uruguay levantás una baldosa y sale de abajo un futbolista, un músico. Yo agregaría un escritor también. No sé si vos lo tenés más estudiado. No sé si es una cuestión de estos tiempos o lo ves como algo que es una constante, ¿no? Tuvimos grandes generaciones de escritores que han tenido mucha trascendencia internacional. Quizás ahora no hay una trascendencia internacional tan grande, pero hay una riqueza interior, digamos, y una cantidad de autores que publican año a año que a mí particularmente me impacta, me impresiona. Pero capaz que es una percepción, ¿no? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo la ve la coordinadora del instituto y la periodista de cultura de tantos años?
Lo que pasa es que me parece que hay como una tendencia mundial que acá también obviamente termina pegando, pero nosotros es eso que decís para mí, Guille, es exactamente eso. Nosotros tenemos una tradición de escribir, por suerte, y que no la tenemos que perder y que la tenemos que incentivar. Escribir es una herramienta, más allá del resultado que uno pueda tener. A mí me impresiona igual que siguen viniendo nuevas generaciones con una calidad y una contundencia en lo que hacen y que se sostienen, que me impacta, eso me sigue impactando. Hay voces muy jóvenes. La poesía, por ejemplo, lo que pasa con la poesía en Uruguay. No solo en Montevideo, como cantaba Leo Malía, hay poetas en todo el país trabajando además con esto de la puesta en escena de esa poesía, ¿no? Los jams de poesía y esto de esas combinaciones con la música. No sé, hay como toda una efervescencia en ese sentido que no es muy normal en el mundo, por más que haya eso de booms que se van cambiando, ¿no? Pienso que acá, por ejemplo, las mujeres escritoras, ¿no? Al igual que en todos lados, de repente han tenido una relevancia, pero es una relevancia justificada. Fijémonos en lo que es Fernanda Trías. Es impresionante cómo escribe Fernanda y a mí me da orgullo que ella sea la líder de generacional, ¿no? Con cómo le va, ¿no? Ganó el Sor Juana Inés de la Cruz 2 años, en fin. A mí lo que me parece es que más hacia adentro tenemos que generar eso, de reconocer eso, de leerlo, sobre todo, de disfrutarlo, ¿no? Eso me pasa. Me pasa que hacia adentro no sucede lo mismo de repente o no tiene el mismo impacto que tiene hacia afuera. La primera novela de Eugenia Ladra, Carnada, ya fue traducida al italiano, al inglés, tiene una relevancia importantísima y es su ópera prima, ¿no?
Y tenés a Tamara Silva.
Tenés a Tamara Silva. Bueno, Tamara sí, acá adentro genera eso, ¿no? Creo que esa es la que más ha logrado a nivel nacional. Es una rockstar, Tamara, a nivel nacional. Y eso me parece fascinante.
Y no tiene...
Agota ediciones, ¿no?
Tener, más o menos,
tiene,
¿no?
Creo que menos. 25, ¿no? Creo que tiene, no sé. Tamara, es impresionante. Bueno, ella es otro ejemplo, ella es otro gran ejemplo de alguien que piensa sobre, ¿no?
Y es un buen ejemplo de alguien que viene, no de Montevideo, ¿no?
Exacto.
Sino de Minas, de Iguá. Criada entre esos lugares y su literatura toma mucho esa geografía, ¿no? Ese espacio. Hablando del premio, porque se nos empieza a ir el tiempo, hablando del Premio Nacional de Letras, hay algo en las bases que me parece re interesante para apuntar, que hay una referencia explícita al uso de la inteligencia artificial y a su regulación dentro de los premios que se van a dar. ¿Qué se venía detectando a nivel literario que lleva a bueno, la IA existe, vamos a aceptarla y como una herramienta más dentro de la escritura, y por qué dar este paso desde la institución, ¿no? No sé si hay tantos ejemplos donde ya se formalice, ¿no? Bueno, está pasando esto, nos va a pasar, nos van a presentar obras que van a venir con quizás fragmentos hechos con inteligencia artificial, vamos a ganarles de mano, entre comillas lo digo eso de alguna manera. Contame el proceso un poco, ¿no? ¿Por qué se dio?
Bueno, como decimos, es un proceso que no es solo el instituto, es transversal, ¿no? En toda la Dirección Nacional de Cultura venimos trabajando sobre la inteligencia artificial, escuchando también a las diferentes personas que participan en diferentes sectores y disciplinas, digamos, para empezar a ver cómo hacemos o qué hacemos. La decisión de la directora y de todo el equipo que trabajamos, de todas las áreas, fue básicamente, primero eso, decir, está acá. Bueno, entonces me vas a tener que decir cómo la usaste, ¿no? Me vas a tener que explicitar el uso, por lo menos. Porque hacer de policía es muy difícil. Y lo pongo en otra cosa que también les quiero compartir, que es muy importante para nosotros, que nosotros tenemos algo que se llama los juegos narrativos, que junto con la Secretaría Nacional del Deporte, con Secundaria, con UTU, con el INJU, que son los socios de la Secretaría Nacional del Deporte en los Juegos Deportivos Nacionales. Los Juegos Narrativos, estamos por abrirlos ahora, son una convocatoria a trabajar con diferentes narrativas. Después, al final, decimos que el camino es la recompensa, pero al final, obviamente, hay obras seleccionadas. El año pasado hicimos la primera edición. Y ahí tenemos un tema con la gente que hace cómic, por ejemplo, que ellos preferirían que la inteligencia artificial no estuviera incorporada, y ahí también los incorporamos. O sea, las obras que presentan los adolescentes, porque es para estudiantes de educación media, esta convocatoria, que de verdad pueden encontrar toda la información al respecto en nuestro Instagram, que es InletCulturaMec, y también en las redes de la Secretaría Nacional del Deporte. Lo que digo es, Si haces como que no existe, para mí el primer paso es decir, esto existe, entonces vamos a incorporarlo y tú me tenés que decir cómo lo usaste. Y va a haber formas de uso que yo no voy a aceptar. O sea, en el caso de los premios nacionales, los jurados es un tribunal externo, ¿no? Que aparte se compone con personas que proponemos, una al Ministerio de Educación y Cultura, una la Universidad de la República, algunas facultades, y otra la Academia Nacional de Letras. Entonces se componen esos tribunales y trabajan totalmente de manera independiente. Pero queremos dejar establecido eso. Después ellos verán cómo lo trabajan. Desde esto de juegos narrativos, que es a crear, también veremos qué tenemos en cuenta o no, digamos, a la hora de analizar cómo usaste la inteligencia artificial. No estamos alentando el uso de la inteligencia artificial discriminadamente. Lo que estamos haciendo es decir, esto existe, bueno, decime cómo la usaste, en qué la usaste, y ahí vemos si esto es aceptable o no, digamos, ¿no? Ese es el punto. ¿Hasta qué punto la usaste? Bueno, veremos, evaluaremos, pero primero necesito que me digas si la usaste, ¿no? Desconocerlo es como dejarlo afuera y hacer que te quieran hacer trampa, ¿no? Lo pienso con los chiquilines más que nada, porque en el aula incluso, ¿no? Y en estas cosas que son de creación, bueno, tenés que darte cuenta que es una herramienta, que no puede sustituir tu creación, pero sí te puede ayudar en diferentes etapas, depende de lo que vayas a hacer, ¿no? O sea, no puedes sustituir tu trazo en un dibujo. Por eso entiendo lo de los cómics, ¿no?
Ahora, vale, pensando en la importancia del libro, también está la otra contracara, que es el lector, ¿no? Tiene que haber, digamos, un destinatario para que ese libro pueda ser leído finalmente, teniendo en cuenta los desafíos de la inteligencia artificial, de la juventud, digamos, que a veces prefieren utilizar PDF, descargarlo, quizás hacemos un resumen de esto y ya lo leí, voy con eso. ¿Cómo ven ustedes desde el instituto al lector en sí en Uruguay?
Bueno, ese es otro de los desafíos, por eso también empezamos los juegos narrativos, porque hay una emergencia, para mí mundial, de comprensión lectora, ¿no? La comprensión lectora más abarcativa, no esa solo que es comprender un texto, sino también diferentes lenguajes. Por eso también incluimos la línea audiovisual en los juegos narrativos, porque en realidad estamos en una emergencia de comprender lo que leemos. Nos abruman la información, no sé, nos abruman los estímulos y es muy difícil encontrarse con uno mismo y comprender lo que...
El escroleo que es más rápido y más fácil,
todo,
digamos.
Todo, ¿no? Y nos quedamos en el titular y nos quedamos en... Pero digo todos, o sea, no estoy poniéndolo en ninguna generación, no es un problema generacional, es un problema mundial. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Y por qué el instituto se tiene que encargar de estimular la generación de lectores, digamos, de lectores con un trabajo sobre sí mismos para y con un aprendizaje para poder comprender? Porque si no hay lectores, como bien decís, no hay libro. O sea, el libro es para que existan los lectores. Entonces, para mí lo más importante, más allá del soporte en el que lo leas, más allá de qué manera lo leas, más allá de si agarras un extracto o lo que sea, lo más importante es que vos entiendas de dónde viene eso, entiendas a dónde va, ¿no? Entiendas por qué está ahí o por qué se extractó eso si no lo hiciste tú, y empieces a trabajar en eso, en para poder elegir qué leer. También uno tiene que saber qué hay disponible y tiene que entender qué es lo que está leyendo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece súper, súper, súper fundamental atender esta emergencia, ¿no? De poder comprender que detrás de todo lo que nos hace en un TikTok un influencer, hay una narrativa, hay una estructura, hay un porqué y un para qué. Entonces, bueno, lo voy a comprender distinto, de repente me va a angustiar menos. Y además la lectura, ya sea en papel, aparentemente tiene más ventajas neurológicas, pero ya sea en papel o en el dispositivo que sea, la lectura es un momento para estar con nosotros mismos, activamente. Esto que ustedes dicen, escucha activa, bueno, es eso. Y nosotros pensamos que estamos activos cuando estamos scrolleando, cuando estamos en las redes sociales, pero es absolutamente pasivo. No estamos haciendo nada, no estamos poniendo nada de nosotros mismos. Y a eso le estamos dedicando la mayoría de nuestro tiempo. Entonces, en realidad, cuando uno lee, está activamente consigo mismo y nos cuesta muchísimo estar solos de verdad y recuperar el valor de esa soledad. Entonces me parece que la lectura es una herramienta poderosísima. Y ni hablar si después la combinamos con la escritura, porque la escritura es una herramienta personal también. Y no hay que, digamos, hay que saber leer y escribir, pero para escribir para uno mismo no se necesita más. Ahora, yo, por ejemplo, no puedo hacer música para mí misma. Esta discusión igual la he tenido con músicos, porque te dicen, no, pero en realidad vos podés inventar canciones y listo. No tenés que afinar, ni que saber nada de música, ni que saber tocar un instrumento. Y es la forma más vieja de creación humana, digamos, ¿no? La nana de la mamá, ¿no? Ya desde tiempos inmemoriales. Pero yo le digo, no, pero a la altura de la sofisticación de hoy, está bien, lo podés hacer con inteligencia artificial, pero no podés crear música. Ahora, escribir para mí un diario que me va a cambiar mi vínculo con eso porque lo veo leído, eso lo puedo hacer. Escribir algo que de repente después se transforma en otra cosa en mi vida, eso lo puedo hacer. Entonces, bueno, en esa combinación es más poderosa todavía. Y la lectura también permite la comunidad. Por eso me olvidé de nombrar algo muy importante, que son los clubes de lectura, a quienes les mando un abrazo enorme a todos los que hay en todo el país. Porque ahí...
¿Hay muchos?
Pones en comunidad. Hay muchos, sí. En este momento no me voy a acordar del número, porque no lo tengo anotado. Sí, hay muchos y hay cada vez más. Y hay una red de clubes de lectura también a la que se pueden acercar porque ahí también les dan como, digamos, como formas de ir creciendo, de irse encontrando. A veces es difícil pensar cómo armarlo, el club de lectura. Hay clubes de lectura que son orientados a un determinado género, pero hay clubes de lecturas abiertos. No sé, es una maravilla. Y todo eso que pasa en comunidad alrededor, como dije, los jams de poesía o una velada literaria, o estos encuentros. Nos está costando tanto los encuentros activos, ¿no? Los encuentros en los que ponemos más que ir a un recital y eso, y generar esa comunidad más de estadio, que me parece que el libro y la lectura y eso nos puede dar ese espacio. Y también para encontrarnos con el otro, porque el otro como entidad, ¿no? Porque el otro también es algo que nos está desafiando cada vez más. Cada vez más estamos más encerrados, cada vez más el algoritmo nos propone encontrarnos con nuestros pares y tener, odiar al que es distinto, ¿no? O mirarlo como una amenaza. cada vez nos cuesta más la convivencia en los espacios públicos, obviamente. Y todo eso me parece que se ayuda como viéndonos, ¿no? Viéndonos más. Y ahí una historia de alguien que viene del interior y que te propone otras narrativas, que te propone otros escenarios, otros paisajes, otros olores, otros colores, otros sabores, te puede dar algo que no tuviste. O pienso en un Sebastián Mederos y su periplo de vida, que en un libro que recomiendo muchísimo, que es Allanamientos, que fue una instancia que salió desde el INLET, desde la gestión anterior, en un llamado que se hizo a Crónicas. Ese primer libro de Sebastián, que es un libro en el que él cuenta, es autoficción, él cuenta su historia de vida, pero en realidad cuenta cómo siempre estuvo casi al borde y muy desamparado, y cómo sin romantizarlo y sin victimizarse, él logra contarte esa historia como una historia que lo trajo hasta acá, ¿no? Una historia muy compleja, familiar, de eso, de mucho desamparo, de fallecimientos.
Habla de la superación.
Claro, pero no es de un lugar como estamos acostumbrados ahora, de esto de las redes sociales y de... ni tampoco, ya te digo, no es romantizando eso ni victimizándose, es parándose en el lugar correcto de la narración, escribe muy bien además Sebastián, de decir, esta es mi historia de vida, no la juzgo, no me juzgo por ella, pero esto también es lo que me trajo hasta acá, y hay decisiones que hacen la diferencia. Hay decisiones en la vida de uno que hacen la diferencia, más allá de lo que nos toque como mano, ¿no? Y también hay temas de suerte o de mala suerte, ¿no? Pero poniéndolo en ese lugar, ¿no? En un lugar, eso, muy, 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 muy valiente y muy valioso. Entonces eso, en el libro, para mí, en cualquier libro, incluso los que no, a mí no me importa que se lee, tampoco. Mejor leer. No importa. No hay lecturas como más. Obviamente hay lecturas muchísimo mejores que otras, pero ¿por qué? Porque a vos te puede cambiar la vida, no sé, qué libro. Un libro incluso te puede cambiar la vida de un libro infantil cuando se le lees a tu hijo. Y está.
Valeria, te voy a cambiar de tema, ya llegando medio al cierre, pero ¿cómo te parás frente a la posibilidad de una ley de precio único en el libro? Bueno, esta denuncia que hacen las... Justamente hablaste en algún momento de toda esta charla, citaste a las pequeñas librerías como una particularidad que se da también en nuestro país, y lo importante que son para el ecosistema de los libros, pero bueno, unas pequeñas librerías que están muy preocupadas por la competencia del comercio electrónico y por la competencia que le hacen las grandes librerías, que tienen los descuentos con tarjeta, y bueno, por eso quieren apuntar y reclaman la creación de una ley de precio único para que el libro valga lo mismo en cualquier lugar. Básicamente es eso, ¿no? Que todas tengan la misma posibilidad, al menos. ¿Cómo te parás vos en ese debate?
Nosotros estamos haciendo como un trabajo de ver este tema y estudiarlo, por supuesto escuchando a todas las partes. Yo ya sabía desde el año pasado que se estaba impulsando esta ley. Es una, como dijo el ministro Mahía, en realidad es un tema más de economía, porque realmente está vinculado al libro, no como bien cultural, sino directamente como objeto de consumo, ¿no? Es muy difícil tomar una postura al respecto por eso mismo, porque en realidad el libro, nosotros lo tendríamos que tomar, el libro nacional, el libro uruguayo, lo tendríamos que tomar como un bien cultural. Y a partir de ahí creo que cambiaría la visión de cómo lo vemos, ¿no? Yo creo que sí, desde el instituto tenemos que trabajar. Es muy difícil a veces trabajar en todo lo que hay que trabajar, ¿no? A veces te lleva a la cotidiana, pero tenemos como uno de los objetivos. Nosotros tenemos una ley del libro que es muy potente, en la que se hacen determinadas como excepciones y determinadas categorizaciones, por ejemplo, de las librerías, que no se cumplen en los hechos, porque está reglamentada en parte, algunas partes no, otras partes no se han llevado adelante. ¿Qué son, por ejemplo, consideraciones con respecto a los gastos fijos que tiene un local comercial, pero en este caso la librería se toma en como en otra categoría, ¿no? Esos asuntos no se cumplen. Y yo creo que todo eso es de donde podemos ayudar, a que se cumpla mejor la ley del libro para acompañar a estas librerías, asesorarlas y ayudarlas en lo que podamos, pero no creo que sea desde el instituto que tenga que salir un trabajo con respecto a esta ley de precio único. Sí, esta parte, a mí también me preocupa muchísimo Busco Libre, por ejemplo, que en realidad no lo tenía que haber nombrado, pero bueno, estos lugares donde te traen libros que no se sabe de dónde vienen y te prometen que te lo traen rapidísimo, ahí sí no sé dónde queda, ni el derecho de autor ni nada. Es muy complejo el tema libro, por eso mismo, porque está el bien de consumo y está el bien cultural, ¿no? Entonces, eso tiene una tensión que para mí es muy difícil de manejar. Siempre vamos a acompañar los procesos que salgan desde el sector de la manera que nos parezca que tenemos que estar. Y ya te digo, estamos como con ese impulso de tratar de acompañar al sector desde esos lugares que son los posibles, ¿no? Intentando trabajar para que la ley del libro se cumpla a cabalidad.
Convocá ya para cerrar, y después me guardo una preguntita para el final, pero convocá al Premio Nacional de Letras. Contá detalles así, sea resumida, Tanco, sucinta.
Bueno,
invite.
Primero que nada, que aviso por las dudas que hay menos categorías que el año pasado, porque hay categorías que se llaman bianualmente, porque en realidad son ensayos, por ejemplo, ensayos jurídicos, que es una categoría que si no, no tenemos volumen de obra suficiente. Aclaro por las dudas, no sacamos ninguna categoría de los premios nacionales a las letras. Tenemos tres premios nosotros. Los premios nacionales de literatura, como ya dije, hay versión edita e inédita. Para los primeros premios de las versiones inéditas, además, se da un incentivo a la edición, que es muy poco dinero, pero que en realidad, ya les digo, sirve de alguna manera como un pasito más hacia encontrarte con el mundo editorial, si sos inédito, ¿no? Si tu obra es premiada o seleccionada como mencionada. Después, en los premios nacionales de literatura, tenemos las categorías que ya mencionamos, poesía, narrativa, dramaturgia, y un ensayo que ahora un ensayo muy lindo que es memorias, biografías, y bueno, es una categoría que a mí me gusta muchísimo. Pero lo más interesante, además de lo inédito para mí, es también esto. Tenemos el premio Ópera Prima, que es a la primera obra publicada, ¿no? En esa categoría. O sea, por ejemplo, el premio Ópera Prima del año pasado en poesía fue Rocío Medina, que es una poeta increíble. Yo les aconsejo que lean Arrumbrada, su primer libro de poesía. Es una poeta increíble que además es profe de literatura y que tiene una potencia Herrumbrada tan impresionante, y es bien para esos como yo, que no somos consumidores de poesía así como en general, pero que te encontrás con eso y es como un rock and roll criollo, ahí algo muy interesante, se para en un lugar muy interesante.
Otro ejemplo de alguien que no viene de Montevideo, ¿no?
Exacto. Otro ejemplo de alguien que no viene de Montevideo, porque es oriunda de Durazno, pero se crió en Tacuarembó. Tacuarembó, tierra de grandes poetas también, ¿no?
Claro que sí.
Por eso. Y bueno, y entonces eso, pasa eso. Yo les aconsejo que se animen a presentarse y a postular sus obras, porque además, a partir del año pasado, las obras que no quedan ni mencionadas ni con premio, nosotros las devolvemos. Porque es un esfuerzo muy grande para un autor o una autora entregar tres ejemplares que tienen que entregar para que cada uno de los miembros del tribunal juren sobre él, ¿no? Lo lean. Nosotros devolvemos esas obras luego de que termine el proceso de los premios. Ojalá sean premiados y nominados si no tengamos que devolvérselas, pero si no, les devolvemos las obras, que eso es importante, ¿no? Los ejemplares al autor y a la autora le cuestan plata. Sí. Hay algo que no se sabe de eso, pero eso es así.
Bien, Valeria, gracias. Lo último que te quiero preguntar, así es bien personal, si hay libros en la mesa de luz de Valeria Tanco, apilados, y si es así, ¿qué recomienda de esa mesa de luz? Que debe ser lo que quiere terminar cuanto antes.
No, es que lo que quiero terminar cuanto antes, es un montón de libros tengo en este momento, es algo que no... ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo tanto a la misma vez que no me estoy... lo que voy a recomendar es un libro con el que fuimos, y probablemente también hagamos algo aquí en Uruguay. Fuimos a la Feria del Libro de Buenos Aires y vamos a ir a la Feria del Libro de Guadalajara. Es un libro que tiene la... Sonríe Muerte, se llama. Es el único libro de poesía de Alfredo Zitarrosa. Y es un libro que...
Dios.
Te editó Planeta hace muchos años, hace varios años. Es un libro magnífico como objeto. Y es interesante conocer a Alfredo poeta directamente vinculado a la poesía. También, bueno, en mi mesa de luz... está porque quedó, porque a veces quedan libros ahí en mi mesa de luz. Está nuestro premio nacional en narrativa, que es Lalo Barrubia, que su libro se llama Sobre esta tierra. Lalo es una prolífica y frondosa escritora, poeta, personaje de nuestra contracultura de salida de la dictadura. Así que
¿es
para
el libro del que
para
se construye la casa?
Exacto.
Lo tengo de oído, pero no lo leí.
Es un libro que combina.
Buena recomendación.
Sí, es un libro que combina toda la misma Lalo que vemos siempre, pero con una autoconstrucción, ¿no? Una autoconstrucción de una casa. Que no sabemos cuánto es ficción, porque yo no puedo creer que ella, con su humanidad, esa etérea que tiene, haya podido hacer lo que dice que hace en el libro. Así que pueden leerlo y ver a ver si le creen o no en este proceso. Pero es un proceso muy interesante porque también es ese proceso de reencontrarse. Ella vivió muchos años fuera del país. De reencontrarse con su tierra, quedó acá en la pandemia. Y cómo empieza a generarse su lugar en el mundo, ¿no? Y me parece un libro muy lindo. Pero se escribe mucho y muy bien. Ah, y otra cosa que quiero recomendar también, más allá de los libros que tengo en la mesa de luz, que ya te digo, hay de todo, hay ensayos, hay narrativa, hay poesía, hay de todo ahí, es una locura. Quiero recomendarles que sean usuarios de la biblioteca País de Ceibal, es gratis, tenemos muchísima literatura de todo el mundo, pero especialmente literatura nacional allí y libros nacionales, más allá de la narrativa, digamos, hay muchas obras uruguayas, está muy bien organizada. Es solo con la cédula, o sea, con nuestra cédula. No es para los usuarios de Ceibal, es para todos y todas. Se puede usar desde la computadora, se puede usar desde una tablet, tiene app para tablet, es mágica, de verdad, y ahí se pueden ir buceando y encontrándose y después, obviamente, adquirir las obras que van leyendo, pero es una oportunidad muy linda de encontrarse con las letras uruguayas.
Valeria Tanco, gracias por estos minutos, por esta vuelta a la radio momentánea.
Muchísimas gracias a ustedes. Extraño siempre.
El micrófono.
Extraño siempre, no el micrófono, sino la experiencia y el encuentro. Me tengo que pedir, por ejemplo, qué está pasando, ¿no? Porque es algo que uno lo vivía mucho más cercanamente. O no me entero de que viene alguien o de que pasó algo, ¿no? Culturalmente estoy hablando. Es como raro estar por fuera de eso. Pero hablar, despunté el vicio, así que eso ya me alcanzó. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo.